Ser Podcast.
El Larguero, Yago de Vega.
Sí suena estas sintonías que hablamos de Fórmula 1 y además en esta ocasión suena de forma especial Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, en el Madrid, que los que han podido estar sobre el terreno dicen que es un circuito espectacular, un circuito que combina urbano y circuito como tal. Y la verdad es que es una maravilla, por lo menos las impresiones que yo he llevado por la televisión son fantásticas. Pero allí sobre el terreno, Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Yago.
José Antonio Ponsetti, ¿qué tal estás? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz madrugada.
E Isaac Prada, hola Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Primeras impresiones del circuito, Balseiro?
Bueno, para mí un circuito muy diferenciado, que tiene un sector espectacular, el intermedio, el permate, vamos a decir. Y no me quiero quedar solo con eso, también todo el despliegue del paddock, del edificio del pit lane en la zona más de IFEMA, donde están, sí, los pabellones, a mí me recuerda a los grandes eventos de Fórmula 1 de ahora, de Norteamérica, sobre todo de Miami, de Las Vegas, son los ejemplos más claros, pero estamos en Europa y luego arriba en Valdebebas tienes pues una sección digna de los mejores circuitos de la vieja escuela tradicionales, con las ventajas que tiene de estar tan cerca de una gran ciudad como Madrid, pero mi impresión, además a pie de pista en la zona de la Monumental, las curvas anteriores y posteriores, es espectacular. Los coches pasan muy cerca de las gradas, que eso también es una ventaja. La sección es realmente complicada, hay curvas ahí difíciles, por eso ha habido tantos accidentes, no en Fórmula 1, que solo ha habido uno, afortunadamente, el de Imbla, que una bandera roja, pero en Fórmula 2 ha habido 3 o 4 banderas rojas y en Fórmula 3 también hemos visto varios incidentes, y no lo digo como una crítica, lo digo como un halago al circuito.
Ponsetti, ¿tú que has estado también?
Yo me parece que no sé si alguien se imaginaba que lo que iba a hacer Madrid es precisamente este circuito. Yo creo que hay mucha gente, y me consta del circo de la Fórmula 1, que se han quedado gratamente impresionados porque, como muy bien decía Balseiro, está a nivel de Las Vegas y Miami, probablemente es mayor que Miami y está más cerca quizá de Las Vegas. Y es absolutamente impresionante todo lo que hay, todo lo que se ha montado, con sus historias de circuito que se estrena.
Claro, es novato,
con sus cosas y con sus novatadas, con las cosas que están llegando. Yo creo que básicamente si he echado en falta algo, y escucha, más que una crítica es algo para el año que viene estaría bien que pusieran más señales a la hora de saber por dónde hay que acceder a los distintos puntos, porque la gente que va a una parte del circuito, de repente, si se ha equivocado y ha entrado por la otra, no va a poder llegar a la parte que le tocaba, salvo que dé toda la vuelta al circuito, que no te queda otra, que es claro, lo que tienes que hacer. Y nada, y luego la anécdota del día para mí, la anécdota más divertida que he vivido hoy, de esta de las novatadas, el lío que ha habido con los carritos de eléctricos de golf, porque son el medio de transporte para muchos de nosotros, incluidos los periodistas, pero también para la gente que se mueve y que va y que viene del paddock. Alguien no había calculado que hay horas punta, en donde sale muchísima gente de muchos lugares y que se acaban las baterías de estos carritos. Entonces han tenido que diseñar un plan de emergencia para que permanentemente se estuvieran cargando las baterías eléctricas de los carritos para no quedarse sin carritos en los momentos más divertidos, que era el momento que salía la gente para corriendo, para unos para ir al parking, otro para irse a otro lado. Y bueno, ha sido un lío divertido y hay una parte muy cerca de la zona de prensa que Balseiro igual ni se ha fijado, más hacia el pabellón 7, en donde hay cientos de carritos aparcados enchufados para poder tener listos esos carritos para ir y venir.
Ahora desgranamos más cosas del circuito, de este Gran Premio, pero Prada, ¿tu impresión del circuito?
Bueno, pues aparte de los carritos, que yo creo que el año que viene van a tener que tener ERSO, recuperación de energía o algo para el tema de las baterías, el circuito yo creo que hace honor a su nombre.
Híbridos enchufables, Prada, para el año que viene.
Sí. Yo creo que hace honor a su nombre de Mad Ring porque tiene alguna zona loca, sobre todo la Monumental, esa curva 12, la zona de la curva 12, el sector 2 intermedio que decía Balseiro. Para la gente que no lo ha visto, es la curva peraltada más larga de cualquier circuito de Fórmula 1. La gente puede pensar en Sandbord, en otros circuitos y al final es una zona espectacular. Los mismos pilotos pues han visto que te puede poner al límite y puede castigar mucho los neumáticos, el coche, encima algún toque. Y por lo demás, el circuito pues combina, como decía también Ponseti, ¿no? Combina elementos de circuito permanente con tramos urbanos, muy parecido a Miami en muchos aspectos. Y bueno, pues la parte también de todo el circo alrededor, pues muy bien conseguida, como ya decíamos. Pero a nivel de circuito, los pilotos muy, muy encantados después de dar esas primeras vueltas. Todos se divierten un montón en un nuevo circuito de la Fórmula 1. Y bueno, pues al final es un honor, ¿no? Ver el nombre de Madrid en los, sí, en los archivos de Fórmula 1. A ver qué tal las primeras carreras. Sobre todo la pregunta del millón es la degradación de los neumáticos que van a tener, porque nadie conoce todavía suficientemente.
Prada, sabes que están encantados con el asfalto los pilotos, que sí, dicen que es probablemente, si no el primero, el segundo mejor asfalto que han encontrado en todo el circo de la Fórmula 1.
Hay que tener en cuenta que cuando vamos a circuitos míticos donde recordamos carreras maravillosas como Brasil u otros circuitos, los han tenido que reasfaltar continuamente, tienen un montón de problemas, circuitos con asfalto distinto en una zona y en otra, y luego dan carreras espectaculares, pero al final ese es un aspecto crítico y bueno, ya veremos la degradación de los neumáticos, como decía, que es un elemento crítico, pero en cualquier condición, si hubiera, pues no va a haber, pero si hubiera condiciones de lluvia en cualquier año, pues al final eso es también fundamental para que la seguridad de los pilotos, el aquaplaning, se pueda correr con agua y es un elemento también clave para los futuros años de Madrid en la Fórmula 1. Pero espectacular, muy buen comienzo, muy buena nota para el circuito de Madrid.
Sí, os puede parecer una chorrada, pero yo como madrileño que soy, pues me siento muy orgulloso. El hecho de, no solo de que la Fórmula 1 haya llegado aquí a Madrid, sino que además la impresión y que haya sido tan espectacular y que la acogida ha sido tan buena, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Ahí me toca un poquito como madrileño y muy orgulloso de que
esto haya ido tan bien. Sobre todo, Iago, porque hace cuatro días, no me voy más atrás, hace cuatro días seguíamos hablando todos de si llegarían a tiempo, de si esto estaría, de a ver qué nos encontraríamos. Te recuerdo que un poco la lectura de lo que se hablaba hace poco era, bueno, ya veremos, a ver qué, ¿no? Y bueno, la verdad es que cuando hemos visto el a ver qué es lo que estás diciendo ahora, ¿no? Joder, vaya pedazo de circuito.
Qué guay, qué guay. Y luego tiene esa curva, que además hasta el nombre mola que le han puesto, la Monumental, que es la curva 12, que es una parabólica espectacular. No sé si habéis tenido la oportunidad, los que habéis tenido el circuito, de patear, y porque dicen que la curva es impresionante. ¿Cómo es sobre el terreno esa curva?
Pues es muy larga, muy larga. Los 500 metros hacen justicia. Además, son como varias curvas en una, ¿no? Según la vas recorriendo, te das cuenta de que tiene varios radios, varias zonas con más o menos desnivel hacia el exterior de la curva. Empieza más cerrada, se va abriendo y luego tiene una especie de tobogán ya en la salida hacia arriba y luego hacia abajo. Eso se ve muy bien desde la siguiente curva, desde la 13, que los ves llegar en línea recta. Debía haber sido eso un punto de adelantamiento, aunque yo le preguntaba a Carlos Sainz el otro día y me dice que ya se ha quedado la siguiente a la Monumental como una curva demasiado rápida como para intentar una maniobra de adelantamiento, pero es espectacular. La Monumental tiene como dos compresiones, los coches golpean dos veces con el asfalto en medio y a la salida de la curva. Eso que es lo que pasa, que también es un quebradero de cabeza para los equipos, que van a tener que regular muy bien las alturas del coche para que no raspe en el asfalto, porque si raspa demasiado podrían ser descalificados. Entonces, el punto sobre el que prácticamente tienen que configurar el coche en este circuito de Madrid es la Monumental, es la clave de todo.
Claro, es que claro. Si no haces bien los deberes para la Monumental, que por cierto, Balseiro está contándolo perfectamente y que está mucho más inclinada de lo que a simple vista parece.
Es que eso es lo que
parece.
Me han contado, que ponerte de pie es...
No, te lo juro, la parte de arriba es como, venga, vamos a subir este pico que no sabía yo que había una montaña aquí, ¿sabes? O sea, que te da la sensación de que está menos inclinada, pero que está muy inclinada, pero que hablando con los pilotos y lo estaba contando
es muy rollo NASCAR, la curva,
claro,
esa,
y que si no regulas bien la Monumental, tienes que ir más alto por culpa de la Monumental. Probablemente en todo el circuito irías, y esto el ingeniero nos lo puede contar mejor, en todo el circuito irías más bajo, pero no puedes porque en la Monumental si no rascas. Y entonces la Monumental te obliga a subir el coche, cosa que te obliga en el resto del circuito a ir con más cuidadito, y así vamos, que ha habido sustos para vender.
Prada, lúcete ahí.
Pues sí, es que al final es una inclinación del 24%, para que la gente se haga una idea, esto es más empinado que cuando sales en un avión de los que sube mucho, de algún aeropuerto en zona montañosa, pues al final es entre eso y despegar en un cohete, es un poquito parecido, si subieras en vertical de la parte baja a la parte alta, es un cambio de desnivel en algunas zonas de 10 metros, muy rápido, que además te prepara, aparte de la espectacularidad y lo que decíamos de la curva, que es la más larga peraltada de todo el circuito actual de la Fórmula 1, pues te prepara para una zona de adelantamiento clave del circuito, que es la zona que viene justo después de esa curva 12, en la siguiente frenada. Estaba también apuntándola ahí con Carlos Sainz Balseiro. Y bueno, al final el circuito se divide en dos zonas. Pues una zona es la zona sur, de la zona de IFEMA, que tiene pues zonas estrechas, reviradas, técnicas, curvas muy lentas, con zonas de 90 grados, donde pues hemos visto bloqueos de neumáticos, donde íbamos a ver bastante degradación. Y luego también una zona de degradación por los neumáticos tener tanta carga en alta velocidad en la sección norte, la otra mitad del circuito, podríamos decir, que es pues muy diferente, con curvas rápidas, enlazadas, muy fluidas, un estilo Silverstone en muchas zonas y otros circuitos similares, o Suzuka, circuitos muy rápidos, pero con el peralte que no tienen esos circuitos. Al final es una parte espectacular, y sobre todo el combinar los dos tipos de circuito, la zona sur más revirada y la zona norte más abierta, de curvas más fluidas y alta velocidad, pues te da un cambio de registro que le pone un reto importante a los ingenieros para saber para cuál de las dos partes del circuito optimizas el coche, ¿no? Es un diseño maravilloso de una compañía italiana, así que realmente, bueno, yo creo que vamos a verlo en carrera cuando realmente lo veamos en condiciones reales, pero tiene muy buena pinta.
Y lo que no falla, y nos vamos a hartar de ver, es el mundo VIP, porque ya es algo que vivimos en el mundo a Madrid Open de tenis, donde hay casi más VIP que público general, y Ponseti,
¿Cómo nos gusta ir de gratis a las cosas en esta ciudad? Y cómo nos gusta que...
Pero siempre los mismos, ¿eh? Porque son las mismas caras siempre.
Pero escucha, pero que son muchos, tío, que son, de verdad, hoy era Balseiro, no sé si te
has
dado cuenta.
Si no pasa nada raro, mañana estoy yo ahí.
Bueno, otro más. ¿Cuántas furgonas había hoy de gente VIP para la zona VIP paddock, para precisamente en la Monumental? Hay hoy nos han invitado, hemos podido entrar y ver cómo era el montaje ahí. Hay una zona ya no VIP, recontra VIP, con piscinas y todo, y puedes estar bañándote en la piscina mientras ves cómo pasan los coches por la Monumental. Vamos, no tiene precio de Dios eso. No sé si Balseiro
sí que
lo ha visto.
Sí que tiene precio.
Bueno, sí, sí, sí que tiene precio, eso sí.
Alguien Balseiro, tendrá que pagarlo.
Y de Dios, probablemente.
Y de Dios. De Dios, no, pero ¿qué nos gusta ir gratis a estas cosas? Y cuánta gente... Yo ayer lo decía en broma...
Pero normalmente
decía,
van gratis los que más pasta tienen, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, embajadores creo que van todos. Un abrazo muy fuerte a todo el grupo de embajadores de España, de fuera, pero que están en España como representantes, porque estaban todos recogiendo... Bueno, ellos no. Estaban los secretarios y los encargados recogiendo los pases. Y luego es que está muy bien pensado. Está muy bien pensado. Y cuando vas caminando, por ejemplo, tienes oportunidad de probar probablemente... No sé si Balseiro lo ha hecho, que me imagino así. ¿Te has comido un poquito de la tortilla de patata esa con jamoncito de Joselito?
Sí, ayer hice un poco de trabajo.
Bueno, yo he visto... Me han mandado una foto de la zona VIP de unas porras con tumaca. O sea, con tomate y con jamón.
Hay cortadores en muchos puntos, hay cortadores de jamón, están todas las... No, es que no quiero decir marcas, pero hay una famosa empresa de sandwichitos que te va invitando a sandwichito cada 20 pasos, hay sushi gratis, hay mil cosas que dices, claro, si es que yo mataría por venir a esto.
Lo bueno es que hay mucha distancia, que el paddock es grande y luego vas quemando todo lo que vas comiendo.
Afortunadamente. La otra también, por cierto, hablando del paddock grande, la otra gran historia que aquí el ingeniero nos puede contar es que probablemente vayan a una parada el día de la carrera, porque es tan largo, se pierde tanto tiempo, que van a intentar ir a una parada. Veremos si luego los neumáticos y asfalto, eso lo respeta la vida. Pero todos ellos me han dicho, joder, es que ir a más de una parada es perder un mundo aquí.
Sí, además es curioso eso que comentas, Ponce, porque decía precisamente George Russell de Mercedes que en teoría en muchas de las simulaciones lo ideal sería ir a 6 paradas por la degradación de los neumáticos, pero que es imposible, no te lo puedes permitir en un circuito así y la carrera va a ser otro mundo, ¿no? Así que bueno, ya veremos si alguno se atreve a más de una parada o tiene que hacer más de una parada, pero sí es algo que evidentemente en este circuito especialmente te penaliza mucho. Y están todos los pilotos esperando porque uno de los alicientes de que sea un circuito tan nuevo es que no tienes muchos datos, no ha habido muchos datos todavía de muchas vueltas, los coches dando muchos años vueltas por aquí, entonces bueno, pues eso le va a poner más picante a ver qué hacen mañana en clasificación y luego en carrera.
Un circuito, bueno, ya durante todo el día de hoy, que yo me he dado un paseito por el centro que tenía que hacer un par de cosas, un montón de camisetas, de gorras, de equipos de Fórmula 1, o sea que mucha gente que ha venido de diferentes zonas, no solo del país, sino de fuera, a ver este gran premio. Por supuesto, los más aclamados, los españoles, el recibimiento a Alonso ha sido espectacular.
Bonito día, porque vamos a descubrir un circuito.
Un año más.
Es que esta es la gran liada de claro. Hoy. Esta es la gran liada de hoy. Sabes que ha trascendido de que Fernando estaba muy triste por las circunstancias que está teniendo que vivir y probablemente se esté planteando hasta aquí hemos llegado. Por otro lado, bueno, pues ni los mandamases de este deporte, ni supongo que su equipo, ni los aficionados queremos que Fernando termine y que su último año sea así, o al menos que sume un año más. Y nos han dado el día Balseiro al final, porque nos han tenido entretenidos con esto para arriba y para abajo.
Sí, bueno, Alonso al final es quizás uno de los responsables indirectos de que hoy haya dos carreras de Fórmula 1 en España.
Sin duda.
Incluso que haya una masa de aficionados tan grande como para justificar una inversión y un evento de esta magnitud. Entonces, claro, sería una lástima que fuera solo para un año y que encima fuera con un coche en esta situación, en la zona más baja de la parrilla. Y déjame decir, Yago, sí. Esto que decías de la ciudad de Madrid, esto es una de las cosas que más le ha gustado a la Fórmula 1 del proyecto, la implicación de la ciudad. No sé si os habéis fijado, hay un montón de fanzones repartidas a lo largo de la ciudad, de algunos equipos, de sí. Williams, de Audi, puntos concretos a los que puede ir cualquiera sin entrada, simplemente a ver, a comprarse una camiseta, a ver un coche, a probar un simulador.
En Fuencarral he visto yo una aquí.
Y eso claro. A la Fórmula 1 le encanta, porque quiere decir que la ciudad se implica, que se vincula con el Gran Premio, que esto no es una cosa que sucede allí en una parcela a no sé cuántos kilómetros del centro, no, que implica a todos los aficionados, a todos los habitantes y que puede llegar a muchísima más gente.
Me queda un minuto para la descue.
Voy volando. Y luego que la gente hoy ha disfrutado también de algo sin ir al circuito. Me han llegado mensajes desde al lado del Bernabéu hasta Hortaleza que se escuchaba perfectamente el ruido de los motores.
Sí, sí. O sea que algunos vecinos se han quejado.
Sí. O sea, me ha llegado un montón de mensajes que la gente escuchaba el ruido de los coches. Eso ya es la máxima implicación, claro.
Por ese tío Balseiro, mañana me metéis vosotros en los sitios buenos, ¿no? Por ahí.
Por favor, vente, escucha, no desayunes, hazme caso.
Pero trae la batería para el carrito,
eso sí. Eso sí, el cargador hay que llevarlo.
Trae el cargador.
A mí no pasa nada, ¿eh? No hace falta que me lleven con el carrito de un lado para otro.
No digas eso, mejor ya no. Ya lo verás.
Pues entonces quiero un carrito, mañana sí, ya lo vemos.
Te hace falta.
Que ha analizado este Gran Premio de Madrid, Gran Premio en nuestro país. Mañana se va a empezar a repartir el bacalao y el domingo la carrera, lo contaremos todo en Carrusel. Así que Prada, Balseiro, Ponsetti, gracias a los tres y un abrazo muy fuerte, a disfrutar de este Gran Premio.
Un beso enorme y quien quiera historia, 1981, la última vez que se corrió en el Jarama, y que fíjate, busque lo que pasó ahí.
No ha llovido ni nada, 50
ha
años
llovido,
casi.
Ha llovido.
Abrazo a todos, las 12:36 minutos nos esperan Ramón Besa y Manu Javois, vamos con ellos. Suena esta sintonía y eso significa que hablamos como cada viernes con Ramón Besa y con Manuel Javois. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Hola Ramón, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Pregunta de rigor, ¿cómo habéis pasado la semana, Manuel?
Bien, la semana bien, adaptándome a Madrid, adaptándome al nuevo horario de la radio, con el Hoy por Hoy, y esta semana pues he estado en Santander con El País, haciendo unas jornadas de la WIM, bastante Bastante bien, la verdad, porque salí de una caldera que entonces era Madrid y me metí en una ciudad del norte con su lluvia, con su viento, con sus cosas tradicionales, y fue un oasis.
Me gustan mucho los croissants de la mañana, ¿eh?
Que los sí, estamos empezando a rodarnos, está bien, poco a poco. Bien, sí, sí. Pero lo estamos pasando bien, que eso es lo importante y lo que transmite al oyente.
Sin duda. Ramón, ¿tu semana cómo ha ido?
Bien, por una vez, sin que sirva de precedente, alternar el ocio y el trabajo ha funcionado bien.
Bien.
A veces estás muy ocioso y quieres trabajo, a veces quieres trabajo y quieres ocio, y eso no siempre mezcla bien, y sobre todo cuando son semanas en las que todo vuelve a una normalidad, a supuesto, los que se han ido, claro. Hay gente que no ha podido viajar o no ha podido hacer vacaciones y se siente igual de fastidiada hoy que hace un mes. Pero digamos que recuperada la normalidad, ha sido una semana bastante agradecida.
Bueno, hemos tenido esta semana el inicio de la Champions. Tenemos 5 equipos españoles. Ganó el Barça, ganó el Madrid, ganó el Betis. Derrotas del Atlético y del Villarreal. Ramón, sensaciones que te han dejado los equipos españoles en Champions. Y sobre todo, si ves llegando lejos a los dos grandes favoritos españoles, en Real Madrid y Barcelona, sin quitar de la ecuación tampoco al Atlético de Madrid, que de hecho fue el año pasado estuvo a punto de meterse en la final.
Bueno, primero muchos goles, o sea, ves al PSG, ves al que mete 6, ves al Bayern con 5, el Barça con 5, el Como con 4, o sea, he visto muchos goles. Los equipos españoles, pues los dos grandes, con diferentes sensaciones, pero igual de pero resolutivos los dos, que a fin de cuentas es lo que hay que asegurar, sobre todo los partidos de casa, para evitar cruces y situaciones que luego pueden ser muy contraproducentes en la segunda fase. Me gustó el Atlético de Madrid lo que vi en Anfield. O sea, es verdad que es un equipo que fue perdiendo gas, pero tal como pintaba y las circunstancias que se dieron con Julián Álvarez. Julián Álvarez, además, me gustó mucho cómo jugó. Creo que fue uno de los mejores del Atlético en Anfield. El Betis supo estar, o sea, también me alegro por el Betis después de tantos tiempos.
Sí, sí.
El Villarreal no acaba de encontrarse. Tengo la sensación de que el salto de Marcelino a Pérez ha sido no es fácil de asumir, ¿no? Marcelino siempre tiene unos métodos muy particulares. No sé si su manera de ser y de entrenar y de dirigir a los equipos es extrapolable o se puede heredar. Creo que no es el caso, y entonces Íñigo Pérez tendrá que trabajarlo. También es una plantilla que quizá no se ha podido enriquecer o reforzar como hubiera querido. Y bueno, pues por lo demás, el Barça bien, tiene pegada, está en un buen momento, tiene mucha plantilla, tienen confianza, y una cosa que sí que quizá le distingue respecto a otras temporadas es que asume la presión, en el sentido de decir, admitimos que nuestra meta es la Champions, veremos si llegan o no llegan, pero ellos no es aquello de, bueno, ya veremos, partido a partido, no, hay una competencia sana. Y el Madrid, bueno, con el Madrid lo de siempre, tiene una pegada que podía haber metido, como ha dicho Mourinho, 8 goles y también podría haber encajado 4. Es decir, un equipo partido que va ida y vuelta, cosa que el Barça curiosamente ha corregido respecto a la primera temporada de Flick. Yo recuerdo la primera temporada fue un equipo vertiginoso, muy divertido, a gente le encantaba, pero el intercambio de golpes no le sirvió para llegar a la final cuando perdió con el Inter en aquella eliminatoria de tantos goles. Madrid se ha acostumbrado más a eso, no, quizá mientras Courtois siga parando no tendrá tantos problemas, pero debería ser más eficaz y más resolutivo cuando tiene las ocasiones, porque el juego es diferente. Yo creo que el equipo del Madrid hay que mirar las áreas. En cambio, en el Barça es un equipo que puedes mirar mucho lo que es el centro del campo. En cualquier caso, ninguna sorpresa desagradable. Todos están en buena disposición, y los que perdieron, digamos que están en la posibilidad de arreglarlo y remontarlo, dar lo que jugaban en campo contrario y que en una situación más comprometida. O sea que bien, me lo pasé bien con toda la jornada. Además, ahora 3 días, martes, miércoles, jueves, o sea, no paras de ver partidos de Champions, que a veces los confundes con los de la Conference, otras veces son
de locos.
O sea, se mezclan las competiciones, ya sabes, ¿no?
Todos los años se juntan como 4 o 5 semanas en los que hay fútbol todos los días. De esto que hay lunes de Liga, martes Champions, miércoles Champions, luego jueves Europa League, el viernes ya vuelve la Liga otra vez, lunes, martes, luego el miércoles es jornada adelantada de no sé qué. Y ya verás, como hay un momento de la temporada que hay un mes y pico, que hay fútbol todos los días. Bienvenido sea, por otro lado. Manuel, ¿tú cómo lo ves? un Real Madrid que debutó en la Champions de la mano de regreso del Mourinho, no fue el mejor Madrid, las cosas como son, pero a estas alturas de la temporada igual casi lo mejor es ganar y luego ya veremos si jugamos bien, ¿no?
Hombre, en casa es importante, es el campeón de Italia, o sea que tampoco es una broma, ¿no? Pero es cierto que hubo minutos de zozobra, de una zozobra por otro lado acostumbrada, ¿no? De que el rival maneja la pelota a su antojo, de que el Madrid está ahí como al trote, medio presionando. Luego, cuando es verdad que los mejores minutos es cuando de repente adelanta la presión, se van todos como lobos a por la pelota al área contraria y de ahí salieron los dos goles. De ahí, de recuperaciones, de fallos, de provocar el fallo del Inter, etcétera. Pero había bajas en el centro del campo, pero va a haber bajas toda la temporada en alguna parte del campo. O sea, que es que yo he visto a mucha gente, bueno, pero es que la teníamos de baja, bueno, pues que es que la temporada es larguísima y va a haber bajas. Va a haber, si no son estos dos, va a haber otros dos. O sea, el centro del campo en Madrid sigue siendo una zona bastante sensible, ¿no? Hablaba ahora Ramón de las transiciones de la defensa delantera de los equipos partidos en Madrid en la bisagra. Yo creo que puede tener un problema de fondo de armario, ¿no? Pero bueno, por lo demás es que hay una calidad deslumbrante, o sea, tienen unos jugadores tremendos, y a ver si se enchufa Diamandé, y si se enchufa, pues imagínate, tenemos un arsenal ahí de mucho cuidado. Pero vamos, para mí, a mí me tiene mucho valor, primero por como dice Ramón, es verdad que Madrid luego también tuvo muchas ocasiones, ¿no? Sí. Pero es cierto que el control del partido no es que lo tuviese claramente, ¿no? No es que fuese, tenemos el 2-0 y nosotros manejamos el partido a nuestro antojo, tenemos el 0-0, el balón es nuestro porque jugamos en casa. Es cierto que el Inter es el Inter, pero vamos, que estamos en septiembre, que el equipo está arrancando y que a ver qué pasa. Yo soy muy pragmático, o sea, 3 puntos y para adentro, que el año pasado también lo pasamos bastante, bastante mal en esta fase, o sea, que es bastante relevante conseguirlo. Luego el Barcelona a mí me parece un vendaval.
Sí, sí.
O sea, lleva una serie de partidos que el único consuelo que nos queda a los madridistas es pensar que a lo mejor este vendaval es en septiembre y poco a poco puede ir perdiendo fuelle, ¿no? O sea, que este vendaval dure, que a veces ha durado de septiembre a junio a mayo, es complicado, pero vamos, ahora mismo meten miedo, o sea, están jugando a un nivel de mucho cuidado y además con un fútbol muy rápido y muy vertiginoso, con tipos en estado de gracia. El de Rafinha fue un golazo espectacular. Sí, sí, sí. Lamine está enchufado. Bueno, bien, no sé qué fecha es el primer clásico, pero a ver si amaina un poco y nosotros estamos un poco más en bloque duro.
En octubre, sí, ¿no?
En octubre ya, bueno, pues no hay mucho margen.
Pero queda tiempo.
Pero venga, que va a ser una temporada divertida. Creo que me dio un poco de pena el Atlético de Madrid, porque es verdad que estuvo por delante y tuvo muy, muy buenos minutos, y es verdad que el Liverpool tampoco es el a priori, que después la Premier engaña mucho y parece que un equipo que no está a la altura de temporadas anteriores, de repente coge mucho peso, y si en la Premier empiezan a repartir, eso se traslada a Europa, pero caramba, yo pensaba que podía meterle un zarpazo al Liverpool en casa, sí.
Para tu consuelo es en octubre, pero a finales de octubre, ¿eh? El 25.
Bueno. El 25 de octubre. No, hombre, a ver, sabes que los clásicos, los antecedentes importan poco. Ahora, es cierto que si ves el partido del Barcelona y ves el partido del Madrid, sí, y yo creo que no, yo soy madridista, pero tampoco soy ciego, ¿no? O sea, que hay una diferencia, claro. Sí.
Os quería preguntar también por una de las imágenes de la semana, esas imágenes que sacaron los compañeros del día después, de Rodri en el banquillo de Mestalla, después. Después de pasarle por encima al Barça al Valencia, donde decía que había visto un equipo contrario muy flojo, utilizó el término son malísimos, en una conversación que estaba teniendo con, creo que era Cubarsí y varios compañeros en el banquillo. Y Rodri, después del partido de Champions, salió públicamente a pedir disculpas. Yo no sé si hasta qué punto tiene que salir un jugador, que es cierto que le cazan en una conversación privada, no son unas declaraciones públicas. A mí que llame a Gallá y le diga, oye tío, estoy en un contexto de un banquillo y joder, ya sabes cómo va esto y tal, no quiero faltar respeto a nadie, pero que salga públicamente a tener que pedir disculpas, yo, perdonadme Ramón, no lo veo.
Bueno, quizá lo necesitaba él para quedarse tranquilo, igual no ha convencido a nadie y ha visto que al entrenador, a Corberán, no, porque luego dijo que lo habían aplaudido tal y lo que sea. Creo que si tú
Corberán que se preocupe de otras cosas, porque lo que dijo Rodri en el banquillo, bueno, es todo 100% cierto.
Bueno, pero hablábamos un poco la semana pasada de los que son los tweets o lo que son el resumen de las cosas o lo que es la conversación. Si tú ves toda la secuencia, que es lo que yo creo que intentó explicar Rodri, te das cuenta de que es que no es que sea faltar al respeto, no es que sea una o sea, él se sorprende y dice, bueno, pero esto, ¿cómo quedaron el año pasado? Son tan malísimos, o sea, hay un contexto de sorpresa más que de burla. Esa es la sensación que tengo yo, ¿eh? Alguien dirá,
también,
no, bueno, este que
va también,
a decir, si es más próximo al Barça, ¿qué tal? Pero yo es la sensación, no creo que Rodri se distinga precisamente por ser un futbolista maleducado o que busque estas historias. Pero a mí me pareció eso, que era pues la sorpresa que le había causado el juego del Valencia y la situación del Barça. Luego, que lo tenga que decir o no, yo creo que lo dijo él, porque él estaba incómodo, por lo que yo sé, porque fue el propio jugador que dijo que quería dar explicaciones. No es que hubiera una presión por parte del Barça o del propio Flick o de los compañeros o de alguien, sino que cuando vio aquello pensó que le iría bien intentar explicarse. Luego, pues si ha llegado bien o mal sus palabras al Valencia y alguien las ha interpretado bien o mal, pues ya es otra historia, ya está hecho, no tiene más. Ahora, yo también es verdad que me plantearía si sirve de algo, lo tienes que hacer o no. Creo que es una cuestión muy personal y cada uno lo tiene que decidir. Y en este caso, Rodri decidió que sí, pero igual que piensas tú, creo que mucha gente piensa que no hacía falta. Y que, bueno, pues que cada uno saque las palabras que quiera, ¿no? Yo creo que al final me ha sorprendido más lo mal que se lo ha tomado Corberán. Evidentemente tiene que defender a su plantilla, tiene que defender a sus jugadores, pero creo que el partido es verdad, sobre todo para la gente que ha visto los Barça-Valencia, o Valencia-Barça en Mestalla, que eran partidos especialmente calientes, sí, sí, eran partidos en que muchas veces el público jugaba y era un factor decisivo, pues que el público juega contra el Valencia. Es decir, claro, si tú estás viendo que en Mestalla un equipo como el Barça, que resulta que aplauden a Rodri, que aplauden a Pedri, que aplauden a los jugadores y que están contra el propio equipo, pues al final te vas preguntando qué pasa. Luego los calificativos o los términos que utilizas para referirte a lo que le pasa al Valencia, creo que lo que dijo él, que en esa reflexión de añadido que todos esperemos que el Valencia Moon, ¿no?, que vuelva a ser el Valencia, igual que esperamos lo que hemos hablado muchas veces de la clase media, del Sevilla, del Valencia, de todos esos equipos que han entrado en problemas, o lo que le pasó en su momento al Zaragoza, o sea, que recuperen y que la liga tenga mucha más competitividad de la que ahora tiene, ¿no? En que los dos grandes pues marcan distancias teóricamente muy pronto.
Manuel, ¿tú cómo lo ves?
A mí me parece que aquí lo que hay que hacer es un ejercicio de cinismo por todas partes. Es decir, primero, Rodri tiene que pedir disculpas por no haberse tapado la boca, básicamente. Es decir, me pido perdón porque me tenía que haber tapado la boca, porque en el campo, en el estadio ahora hay que taparse la boca para que las cámaras no graben el último rincón en el que estamos susurrándole a alguien.
Y dicho esto, perdona Manuel, compañero. Los compañeros del Plus hicieron lo que tenían que hacer.
Está en un escenario público, está en un escenario público lleno de cámaras. O sea, no estoy diciendo, oye, me entró una cámara de Canal Plus a la habitación y estaba hablando con mi mujer y le estaba diciendo que eran muy malos. Oye, pues no, esto no. Estás en un campo, te están grabando y hombre, te suelen que grabar cuando juegas, pero sabes de sobra que te pueden grabar en cualquier momento. Por lo tanto, se relajó y dijo eso. Es un comentario súper coloquial. Es un comentario, aparte, es una frase muy hecha del fútbol. Nosotros cuando jugábamos al fútbol, de repente te giras, oye, estos tíos son malísimos. Claro. ¿Sabes? Que no significa, pues a lo mejor uno otro hablando por teléfono dice, oye, hay que tener cuidado con este que es buenísimo y este tío es un paquete. O sea, son frases como muy coloquiales, no significa, no entiendo, yo entiendo que se pueda enfadar a alguien cuando salen a la luz. Mira, Luis Enrique, en un tono mucho menos coloquial, porque se había grabado y estaban en una charla gigante en el vestuario, dijo que a Araujo no se le presionase en la salida del balón porque no había ningún problema. Es una forma de decir que era muy malo en la salida del balón. Correcto. Cuando estaba jugando contra la eliminatoria contra el PSG, que dijo, bueno, dejádsela solo a él, que la saque, presionad a todos, que se va a poner nervioso viendo que no le entra nadie y al final la va a cagar, que definitivamente la cagó. Bueno, él lo dijo con palabras de entrenador, con palabras técnicas, pero a los tipos del PSG, a sus jugadores les decía, a este dejadlo con el balón, porque no hay peligro. O sea, no les dijo a este es muy malo, porque no procede. Pero era una forma también de decirla. Es que a veces nos la cogemos con papel de fumar.
Pero vamos.
Entonces, yo entiendo, ¿eh? O sea, yo soy el entrenador de Valencia y me mosqueo. Tengo que defender a mis jugadores, coño, ya lo entiendo. Pero vamos, entiendo perfectamente a Rodri. Te acaban de cambiar, estás en el banquillo, hablas con un compañero, de repente el partido está siendo muy relajado, estáis jugando a placer, le estáis metiendo varios goles y de repente se te escapa esa frase. Pero no significa que le estés faltando el respeto al Valencia, creo yo.
No, ni mucho menos. De hecho, fue bastante...
Es una afirmación que, por otro lado, comparte bastante afición del Valencia. Valencia.
Claro, claro.
O sea, quiero decirte, no en el sentido peyorativo y despectivo, sino que efectivamente pues no jugar un partido muy malo, coño.
No, no, y cualquiera que siga la Liga Española sabe que ahora mismo el Valencia es de los equipos más flojos que hay en la categoría. Y a día de hoy, las cosas como son, candidato para irse a segunda división. Es así, por desgracia. Pero, claro, viniendo de un jugador que justo estaba disputando el partido, esas palabras, en fin. Ya te digo yo que la próxima que esté Rodri en un terreno de juego, mano a boca y se evita el problema. Ha hablado Rafa Louzán, el presidente de la Federación Española de Fútbol, sobre la dichosa final del Mundial, que empieza a ser un tema ya que empieza a quedar largo.
En Ceuta, creo que me están diciendo que se puede jugar.
Sí, sí. Pues mira.
O sea, no, imagínate el pollo, ¿eh? No, eso era.
Bueno, sería la leche. O sea, sería la leche. Pero ha dicho esto.
Pues ha dicho que la final tiene que ser y va a ser en Marruecos. Es una opinión, pero ¿de dónde sale ese contexto? Sale de, primero, Fauci está como candidato a la presidencia del gobierno de Marruecos, que empezó ayer la campaña electoral, y en segundo lugar, creo que no es óbice que se está desviando la atención de un problema serio y grave que España tiene en este momento. Y que, es verdad que FIFA ayer mismo, pues como saben, ya ha desmentido que no hay ninguna decisión tomada en relación a dónde debe ser la final. Pero a pesar de no haber ninguna decisión tomada, creo que España es el lugar porque no puede ser de otra manera. Actualmente, como saben, somos doblemente campeones del mundo. La capacidad organizativa de España para grandes eventos creo que es incuestionable y de ahí que la realidad nos lleve a que no va a ser otro o no debe ser otro escenario que no sea España la gran final, ¿no?
¿Cómo que no debe ser otro? Yo lo que espero del presidente de la Federación Española de Fútbol es que diga: la final del Mundial va a ser en España. Lo que tenemos que decidir es la sede en nuestro territorio. Si ya no se van a disputar los partidos de inauguración, que se van a disputar en Sudamérica, y no disputamos en España la final del Mundial, ¿qué carajo hacemos organizando el Mundial? ¿Pero qué es esto? O sea, yo no sé vosotros cómo lo veis, pero a mí me dicen, no, la final del Mundial va a Casablanca, digo, pues que organice todo el Mundial. Yo me retiro. O sea, sería una humillación histórica para España quedarnos sin la inauguración y sin la final del Mundial. ¿Y la morralla para nosotros, Ramón?
Bueno, ya la formación de la candidatura fue muy rara. O sea, eso para empezar, ya lo hemos visto lo que ha pasado en este último Mundial, México, Canadá, Estados Unidos, o sea, se pierde la noción. Y en el caso de España, Portugal y Marruecos, como se trabó, no sé cuál fue el protocolo. Porque yo creo que cuando haces una alianza de estos tipos y cuando vas con una candidatura, tú tienes que tener un plan, tienes que tener unas decisiones tomadas, tienes que saber exactamente qué es lo que vas a hacer. No se hacen alianzas porque sí. No se dice, no, simplemente por ganar. Es aquello que dices, bueno, por ganar, si no has puesto las condiciones que querías, pues luego todo se va enredando. Eso para empezar. Luego, por otra parte, todo lo que está ocurriendo con Marruecos geopolíticamente ya es muy difícil de entender, ¿no? La alianza que ha habido con Marruecos, el distanciamiento que ha habido con Argelia, todo lo que ha pasado. Entonces, bueno, pero la gente puede pensar, no eran aliados, no teníamos una alianza con Marruecos, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? Es decir, la imprevisibilidad de las cosas al ritmo que hoy ocurren hace que yo no tengo en este momento ninguna idea de si no se ha formalizado como cuando se constituyó la candidatura de lo que puede ocurrir. Ahora sí que entiendo que objetivamente España tiene una posición de fuerza en tanto que campeona y en tanto que fue la promotora de la candidatura, digo yo. Sí, claro, sí. A partir de aquí, claro. Habría que ver si es que hizo alguna concesión que nosotros no sabemos, si es que se pactó que si se agregaban a la candidatura, pues Marruecos tendría, qué opciones tendría, pero lo que no puede ser es que aprovechar la coyuntura para decir, bueno, esto me viene bien a favor, saber también qué es lo que tiene que ver ahí Trump y Estados Unidos, saber muchas otras cosas, saber los pactos, ya vimos lo que pasó entre la FIFA y Trump, no lo sé, hay muchas alianzas que a mí se me escapan, pero el sentido común es del que participo de lo mismo que has programado tú, es decir, España lo organiza, España tiene que ser la inauguración, claro. Luego si entre los españoles discuten si tiene que ser en el Bernabéu o tiene que ser en el Camp Nou, o si tiene que ser en el Metropolitano, o dónde tiene que ser, ya es una cuestión doméstica que compete a la Federación Española, pero no a la candidatura. Y esa es para mí la cuestión y el meollo, que yo no logro entender exactamente por qué se pactó con Marruecos, qué se pactó con Portugal, a cambio de qué y a condiciones de cuánto.
Es más, voy más allá. Todo lo que no sea que las dos semifinales y la final del Mundial se disputen en territorio español, habrá sido un ridículo espantoso de la Federación Española de Fútbol. y una humillación total a la candidatura de España en este, o la organización de España en este Mundial. Yo es que no sé dónde está la duda de esto. Manuel.
No, la decisión no es deportiva. O sea, tenemos que asumir que la decisión de Qatar no fue una decisión deportiva y que Estados Unidos no fue una decisión deportiva. Ahora, en manos de España está presionar y retirarse en el momento en que esa decisión no deportiva, puramente política, obedezca a intereses geoestratégicos de apoyos entre países. Pues que no sé, lo que está ocurriendo, lo que ocurrió el 30 de julio, por ejemplo, tiene un impacto directo en esto. Hay una, o sea, son presuntos aliados, o no aliados estrechos, pero bueno, hay una relación de amistad entre dos países que con todo lo que se está sabiendo se está quedando deteriorada. Bueno, no, o sea, todos los papeles y todo lo que se sabe es que Marruecos no ha sido víctima también de ese desembarco de inmigrantes en el 30 de julio. Es decir, que como miraron para otro lado, lo sabían y lo concedieron, o incluso pudieron haberlo ayudado. Todo esto está en duda, pero hay informes que desmiente que haya una relación de amistad o que haya una relación de complicidad entre los países. Esto a nivel político, es decir, luego las declaraciones de Trump metiéndose con España diciendo que tiene que tener cuidado, que este país no sé qué tal. Todo esto tiene peso, o sea, no son compartimentos estancos. Entonces lo que el poder que tiene España es decir, hemos promovido este mundial, lo vamos a organizar, si no ocurre esto, chao.
Claro.
Lo organizáis solos o lo organiza otro país, pero ese es el poder que tiene España. Pero España no tiene el poder de decir queremos la final. España no tiene el poder de decir queremos las semifinales. Ese poder es de la FIFA. Y la FIFA, dentro de la FIFA, pues están otros poderes que más o menos intuimos o sospechamos o que son públicamente conocidos y que obedecen a la pura realpolitik.
En fin, veremos cómo acaba la película y a ver por dónde sale el tema de la final, que para mí es capital para la organización de Mundial. Pero bueno, ya el mundo del... iba a decir el mundo del fútbol, el mundo en general no nos deja de sorprender con este tipo de cosas. Pero bueno, así que nada, la semana que viene volvemos a charlar, queridos. Un abrazo, cuidaos.
Abrazo grande. Igualmente, a los dos. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.